¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Yo quiero darles saber, el domingo pasado continuamos con una serie de mensajes que se titula Recompensa Eterna. No se quiere perder el domingo que viene porque va a ser el último mensaje de esta serie y estaremos hablando de la última llave o la llave más importante o la llave principal es el tema. Así que usted no se lo quiere perder. Pero el domingo pasado, cuando comenzamos a hablar de esta serie, hablamos bajo el título Obras de Fe. Y una de las cosas que dijimos es que obras de fe era aquello que nosotros hacemos aquí en la tierra y que seremos recompensados en la eternidad. Jesús dijo que cuando Él venga sobre las nubes y venga y haga juicio sobre la tierra, de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o malo, seremos que recompensados, ¿dónde? En la eternidad. Ciertamente Dios te quiere recompensar aquí en la tierra, pero la recompensa más importante que Dios nos quiere dar es ¿cuál? Es la que está en la eternidad. Porque de acuerdo a lo que creemos, o estaremos en el cielo o estaremos en el infierno, de acuerdo a lo que hayamos creído aquí, pero de acuerdo a las obras que hayamos hecho, es lo que vamos a recibir por la eternidad. Así que continuando esta serie, hoy quiero hablar bajo el título Tesoro en el Cielo. Tesoro en el Cielo. Y el primer punto que quiero establecer para ir rápido al mensaje es ¿cuál es la máxima expresión de amor? ¿Cuál es la máxima expresión de amor? Y vamos a ir a Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15, el versículo 13 y 14, dice la palabra lo siguiente: no hay un amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eso quiere decir que de acuerdo a esta escritura, la máxima expresión de amor es ¿qué? Es dar la vida. Es dar la vida por alguien. Ahora, Jesús, cuando habla de este amor, lo relaciona a algo que es bien importante que entendamos, lo relaciona al servicio. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10, del 43 al 45. Dice: pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, hay una versión que dice: el que quiera hacerse el mayor, entre ustedes deberá que ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Sabemos que el único que pudo ser esclavo de todos fue ¿quién? Jesús. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y ¿qué? Y dar su vida en rescate por muchos. So, fíjate que la máxima expresión de amor, cuando Cristo habla acerca de ella, ¿qué es lo que hace? La relaciona ¿con qué? Con el servicio. Todo comienza cuando expresamos el amor ¿con qué? Con el servicio. Es por eso que el servicio está fundamentado ¿qué? En amor. En amor. Cuando Cristo vino a la tierra y Él sirvió y Él estuvo manifestando esta expresión de amor y el ministerio, todo comenzó sirviendo y terminó sirviendo a través de la cruz, entregando su vida por nosotros. Es por eso que si yo o nosotros como discípulos de Jesucristo, como siguientes, como creyentes, si nosotros queremos alcanzar lo que Dios nos manda, entonces debemos hacernos la siguiente pregunta. Y es la siguiente: ¿cómo debo servir a mi amo o cómo debo administrar lo que mi amo ha puesto en mi cuidado? Cuando vemos la escritura que acabamos de leer, Jesús pudo haber dicho: mayor es el que más ama, porque el reino está cimentado en el amor. Pero no, Él dijo: mayor es el que sirve y primero es el que ¿qué? El que se hace esclavo de todo. ¿Sabes por qué? Porque de esta manera es que nosotros hacemos obras de fe. En otras palabras, de esta manera nosotros expresamos el amor de Dios a través de lo que Él hace en nuestras vidas y a través de lo que Él nos entrega, nosotros podemos expresar ese amor. Es por eso que tienes que comenzar a entender lo que es una relación entre siervo y amo. Si no tienes una relación primordialmente con Jesús de lo que es un siervo y de lo que es un amo, no vas a poder entender lo que es la máxima expresión de amor. Cuando estamos en una relación de siervo y amo, entendemos que nada es de nosotros, que simplemente nosotros somos que administradores de los bienes, que el amo, que es Jesucristo, Él es nuestro amo, porque nosotros somos que sus siervos. ¿Nos dio para qué? Para que nosotros mostramos su amor aquí en la tierra. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere dar, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere sanar y restaurar. ¿Para qué? Para a través de lo que Él hace con nosotros, nosotros podamos entonces, ¿qué? Hacer obras de amor, en otras palabras, servir y entregar y dar de lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para expresar su amor. ¿Estás entendiendo hasta aquí? Es así entonces que podemos contestar la pregunta que hicimos anteriormente. La pregunta fue, ¿cómo debo servir a mi amo? ¿O cómo debo administrar lo que Él me ha entregado? Y lo debo de hacer entendiendo que Dios es dueño de todas las cosas, es mi dueño. Y de la única forma que vamos a manifestar o expresar la máxima expresión de amor es dando de lo que Dios nos ha dado. Lo más tremendo es que usted sabe algo, cuando usted sirve, usted está adorando. Cuando usted sirve, usted adora. Y ¿sabes algo? Mientras más tú profundices en tu adoración a Dios, cuando más tú profundizas en tu servicio, en tu búsqueda con Dios, ¿sabes algo? Más ganas vas a tener de seguir sirviendo a Dios. No, yo no sé si usted me está entendiendo. Mientras más deseo y más tú buscas profundizar en Dios, más deseo tú tendrás de expresar tu amor a Dios. Cuando usted boga amar adentro en una relación con Dios, usted sabe qué es lo que va a hacer. Va a ser que usted sobreabunde de su amor y usted lo único que va a querer hacer es correr para hacer la voluntad de Dios y expresar ese amor a otros. No nos pasó cuando nos convertimos, que estuvimos ese primer amor y se supone que sigamos andando en ese primer amor. ¿Qué fue lo que sucedió? Queríamos hablarle a todo el mundo y ser y entregar lo que Dios hizo en nuestras vidas a otras personas. Es por eso que Jesús es el mayor y el primero, pues Él nos dio la máxima expresión de amor, adorando al Padre en todo, o sea, haciendo la encomienda que Dios le dio hasta entregar su vida. Mire, en la Biblia nunca escuchamos en los evangelios a Jesús diciendo te amo, nunca los has escuchado. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y en todo lo que Dios hacía, Dios expresaba amor. Y usted sabe que en sus acciones, Él decía, te amo. Cada vez que sanaba a alguien, Él decía, te amo. Cada vez que extendía su mano a un leproso, Él decía, te amo. Cada vez que Él multiplicaba los panes y los peces para ayudar a los hambrientos y a los necesitados, aunque no se lo merecieran, Él decía, te amo. Porque Dios es amor, Él mismo es la máxima expresión de amor. Y nunca dijo, te amo. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo ya era el amor. No sé si usted me está entendiendo. Te lo voy a explicar de otra manera. Dios no puede dar amor. Algunos estarán diciendo, pastor, ¿por qué usted está hablando? Dios, Jesús, no puede dar amor. Déjame presentártelo de otra manera. Si usted ve este libro o esta Biblia que está aquí, si yo te la entrego, usted la recibe y usted se va. Si yo te doy esta Biblia, te va y yo me voy por otro camino. Pero cuando Jesús te va a dar amor, Él no puede entregar algo e irse. Cuando Jesús te va a dar amor, ¿sabes algo? Como Él es amor, Él se entrega a sí mismo y cuando tú te vas, Él se va contigo. Yo no sé si me estás entendiendo. Dios es amor y cuando Él da amor, Él se entrega a sí mismo para que tú puedas caminar con Él y tú puedas experimentar la máxima expresión de amor en nuestras vidas. Es por eso que, ¿sabes algo? Cuando hablamos de amor, no se puede quedar en meras palabras. No se puede quedar en meras palabras. Tenemos que comenzar a mostrar amor con acciones. Y es comenzando a servir y hacer algo por el amado. ¿Usted ha visto o usted llegó a ver? ¿Usted sabe las novelas, las telenovelas? Alguien va a decir, oye, el pastor últimamente está viendo novelas porque está trayendo varios ejemplos de eso, ¿no? Eso hace muchos años atrás. Y usted sabe que las telenovelas tienen nombres complicados, nombres bien sofisticados que le ponen. Y ahí estaba Rodolfo. Yo te amo, Sofía. Tú eres el amor de mi vida. Y Sofía le dice, es mentira, Rodolfo. Porque yo te vi con Ana María y vi que le compraste un vestido y le compraste un collar y le pusiste el anillo. Sofía, estás viendo cosas que no son, yo te amo a ti. Y ella le dice, demuéstramelo, Rodolfo. ¿Sabes algo? Muchas veces así somos nosotros con el Señor. Le decimos, Señor, te amo, mi corazón es tuyo, pero ¿sabes qué? No le demostramos su amor porque simplemente buscamos hacer cosas que nos satisfagan a nosotros y no buscamos hacer cosas que satisfagan a Él. Y pongamos acción en nuestras palabras. Le decimos, te amo, pero no caminamos obedeciendo lo que Él nos manda hacer para dar de ese amor que Él nos ha dado, para servir. Jesús, siendo nuestro amo, sé que algunos están diciendo, wow, qué tremendo actor es el pastor. Voy a lo mejor salga en la próxima obra que tenemos en Viernes Santo, así que no se sorprendan. Jesús, siendo nuestro amo, Jesús, siendo aquel que está sobre nosotros, nuestro dueño, ¿sabes algo? Nos dio un ejemplo de cómo servir. Él se hizo siervo primero y nos enseñó la máxima expresión de amor. ¿Sabes cómo la hizo? Dando su vida por nosotros. Toca el que está, tú le dile, Jesús dio su vida por ti. Es por eso que la expresión más grande de amor en el reino, ¿sabes cuál es? Es dar de lo que tienes. Dios el Padre expresó este amor dando lo más valioso que Él tenía. ¿Sabes qué fue? Su unigénito. Y asimismo el Hijo, siendo recíproco, ¿sabes qué? Aún teniendo todas las cosas, dijo que dice la palabra que siendo rico se empobreció ¿para qué? Para enriquecernos a nosotros. Teniéndolo todo, estando sentado en un lugar alto y sublime, dijo que se despojó de sí mismo y se despojó de toda su riqueza para venir como hombre, ¿y sabes qué? Y entregar su vida por nosotros, por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos ahora ser coherederos juntamente con Él y recibir de lo que Él nos dio a través de la muerte de Cristo Jesús. ¿Usted me está entendiendo? Es por eso que nuestras recompensas son una respuesta de Dios para sus siervos a la fidelidad que demuestran administrando lo que Él nos ha dado. En otras palabras, a los que hayamos hecho obras de fe en el reino de Dios. Y en el reino hacer obras de fe significa servir o dar de lo que Dios nos ha dado por gracia. Y damos porque ya recibimos primero. ¿Alguien dice amén? Cuando damos, estamos manifestando la máxima expresión de amor. Pero no solo eso, estamos acumulando tesoro en el cielo, dice la palabra. Cuando damos de lo que Dios nos ha dado, acumulamos tesoro en el cielo. Quiero hacerte una historia. Mi hijo Juan Diego, él tiene un corazón bien bondadoso. Y de hecho, cada vez que ve personas deambulantes, él me hace que vayamos y compremos comida y le demos. Una vez, todo eso lo marcó porque una vez lo llevamos al Ministerio de Panes y Peces a ayudar a los deambulantes y creo que desde esa quedó marcada. De hecho, me acuerdo una vez que íbamos en dirección a un lugar y él vio a un deambulante desde lejos y comenzó a llorar. Y dijo, papá, tenemos que ayudar, es que estamos por acá. Y papá, tenemos que ayudarle. Yo tuve que dar una vuelta, buscar un restaurante, comprar una comida y llevársela al deambulante. Pero ¿cómo no lo voy a hacer si eso está marcando a mi hijo? Y más me marca a mí el corazón que él tiene. Y una vez, bueno, mi papá constantemente, cada vez que lo ve, le da un dinerito, $2, $3, 10, hasta 20. Y yo dice, papá, papi, ¿a mí qué pasa? Ahora todo es para los nietos. Oh my, está chavado. Entonces, cuando vino mi Juan Diego, mi hijo, con $2, íbamos manejando, para volver a la historia, íbamos manejando y había un deambulante. Y cuando estamos en esta luz de tráfico, un deambulante viene y me dice, papá, dale. Y yo no tenía cash. Usted sabe que ahora nadie anda con el dinero efectivo. So, yo no tengo para darle. Y yo, pero tú tienes $2, porque sabes que los niños andan cuando uno le da, tú tienes $2, dámelo para yo dárselo. Y él vino y me los dio. Y cuando me los dio, yo se los doy. Y él no pataleó, él no lloró, él no dijo, esto es mío, papi. No, él estuvo dispuesto a servir con lo que tenía para ayudar a ser de ambulante. Y eso me marcó a mí. So, él simplemente tenía $2, pero eso me movió a mí para después darle una recompensa más grande, que era mucho más grande que los $2 que él tenía. Por el amor que él mostró. Y lo que él tenía lo había recibido por gracia, porque él no se lo pidió a mi papá se lo dio a él, simplemente porque quería mostrarle su amor. Entonces Dios nos llama a hacer obras de fe, a dar de lo que tenemos, y cuando damos de lo que tenemos, hacemos tesoro en el cielo y Dios nos da recompensa. Es por eso que Jesús nos mandó a hacer, a que acumuláramos tesoro en el cielo. Jesús dijo, acumulen tesoro en el cielo. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, 19 al 21. Y ya estoy avanzando. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros donde... en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también estará que tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá más a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando vemos este escrito, el Señor nos está mandando a acumular tesoro en el cielo. ¿Y sabes por qué Dios nos ha mandado a acumular tesoro en el cielo? Porque nos ha dado tesoro aquí en la tierra. Ahora, para entender esto, quiero definirte rápido qué es lo que significa tesoro. ¿Qué es un tesoro? Y según el diccionario de Oxford, un tesoro es cuando nosotros tomamos cosas que son valiosas para nosotros. Sea dinero, sea joyas, sean otras cosas que quizás de valor, que quizás sean de valor, y las guardamos en un lugar. Y sabes algo, en ocasiones las guardamos con el temor de que las vayamos a perder, para que la orilla, para que la polilla y las cosas que quizás puedan corromper o los ladrones no la encuentren y se la lleven. Ahora, ¿cuáles son entonces los tesoros que Dios nos ha dado en la tierra? ¿Sabes cuál es? Es tu tiempo, es tus talentos, es tu tesoro, es tu finanza, es lo valioso que Dios te ha dado, que quizás tú lo atesoras. Ese es el tesoro que Dios dice que hagamos, ¿dónde? En el cielo, que lo acumulemos en el cielo. Ahora, hay tres cosas importantes, y voy avanzando, hay tres cosas importantes que Jesús nos quiere revelar a través de la Escritura. Y número uno es, ¿qué debo hacer con mi tesoro? ¿Qué debo hacer con mi tesoro? Y ciertamente Jesús dice, acumulen tesoro en el cielo. En el griego la palabra acumular está de forma imperativa, lo que significa es que es un mandato de Jesús para nuestras vidas. Cuando Jesús dice acumulen tesoro en el cielo, Él nos está dando una directiva que debemos obedecer. En otras palabras, Dios nos está mandando a que abramos ¿qué? Una cuenta en el cielo. Ahora, la otra pregunta que debemos hacernos, que Dios nos revela a través de esta palabra, es ¿para quién vas a acumular tesoro? ¿Sabe quién dice Jesús? Para vosotros, para ustedes mismos. Cuando acumulas tesoro en el cielo, lo estás acumulando para ti mismo. Y la cuestión es que este tesoro es individual. Quizás aquí en la tierra, cuando tú acumulas tesoro, los que están contigo se benefician. Pero cuando tú acumulas tesoro en el cielo es individual, porque cuando vayamos delante de la presencia de Dios, Él nos va a evaluar a cada uno como individual por lo que hicimos aquí en la tierra. Es como la salvación, es individual. No se trata de si tu esposo hace obras buenas y busca y cree en el Señor, o tu esposa lo hace. No, tienes tú que creer, porque la salvación es individual. Hay gente que dice, pastor, yo no tengo que ir a la iglesia, no tengo que buscar de Dios, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo y Dios estamos bien. Sí, pero el que tú no le hagas daño a nadie, hagas buenas obras, no significa que vas a ir al cielo, porque de la única forma es que tienes que estar conectado a la vid, y tienes que estar a la voluntad de Cristo, y tienes que haber aceptado a Jesús como tu salvador personal, y confesarlo y buscar hacer tu voluntad. Y entonces, cuando vayas al cielo, por medio de esa salvación que experimentas, puedes recibir recompensa por medio de lo que hayas hecho. Toca al que está, dile, esto es individual. Haz tu parte, yo estoy haciendo la mía. Entonces, la tercera pregunta que debemos de hacernos, que Dios nos revela a través de esta escritura es dónde debemos acumular tesoro. ¿Y usted sabe dónde? En el cielo. Jesús dijo, acumulen tesoro para vosotros. ¿Dónde? En el cielo. Esto habla que el lugar es importante. Pues si acumulas tesoro en la tierra, estás sujeto a corrupción y a pérdida. Él dice que la polilla y los pillos van a venir. En otras palabras, ¿usted sabe qué representa eso? Eso representa la avaricia. Eso representa el egoísmo de nuestro corazón. Eso representa que cuando vemos las cosas que estamos acumulando, se daña nuestro corazón. Si las queremos para nosotros, ahora dice, cuando la pones en el cielo, dice que ahí el ladrón no va a venir a robar. Ahí es donde más seguras vas a estar. Aquí en la tierra, Wall Street puede caer y tu cuenta de banco de un día puede estar en mucho y al otro día puede estar en cero. Las cuentas, los stocks de un día para otro, viene alguien, se cayeron las stocks, se cayeron las acciones y de un día para otro era multimillonario y al otro día era pobre. ¿Y sabes qué? Algo abre la puerta para que el enemigo entre y la depresión. ¿Y qué sucede? Muchos de ellos después tienen pensamientos suicidas o se sienten frustrados de que no pueden avanzar nada más. ¿Por qué? Pusieron sus esperanzas en los tesoros que tenían ¿en dónde? En la tierra y no en el tesoro que tenemos en el cielo. No puedes poner tu esperanza en los tesoros que acumulamos en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque los tesoros que están acumulados en la tierra están sujetos al Dios Mamón. Pero los tesoros que están acumulados en el cielo están sujetos al Dios Todopoderoso que cubre y podre su mano y multiplica. Mire, los tesoros en la tierra quizás pueden acumular 1, 2 o 3%, pero los tesoros en el cielo, dice la palabra, que Dios los multiplica al 30, al 60 y al 100 por 1. Entonces, tenemos que hacer tesoro en el cielo. Es el único lugar donde tu tesoro estará a salvo. Y es porque no vas a experimentar avaricia, envidia o manipulación. Es por eso que Malaquías capítulo 3 dice la palabra que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿dónde? Al alfolí. Y cuando los traemos al alfolí, que él dice, se abrirán las ventanas de los cielos, ¿y qué? Y Dios derramará bendición hasta que, ¿qué? Que sobreabunde. ¿Por qué? Porque has estado acumulando, ¿qué? Tesoro en el cielo, y del tesoro que acumulas, dice la palabra, que abrirá las ventanas de los cielos y te va a bendecir sobreabundantemente, mucho más de lo que tú le has dado a él. ¿Y dónde dice que los traiga? Al alfolí. Hay un lugar, ¿y sabes dónde? Es a la casa del Señor. Es ahí donde se traen los diezmos y las ofrendas. Tú los entregas en la casa de Dios. Y dice, para que no falte pan en mi casa. ¿Y qué dice él? Que va a reprender al devorador. Va a reprender a la polilla y a aquello que quiere corromper el tesoro que Dios te ha entregado. Es por eso que la palabra dice, no puedes servir a dos señores. Los tesoros en la tierra están sujetos al Dios Mamón, pero en el cielo están sujetos a nuestro Dios. Tienes que entender que nuestro tesoro servirá para un propósito eterno de servicio y de adoración a Dios. Jesús dijo en otras palabras, transfieran su tesoro al cielo. ¿Cómo? A través de la dirección y las ordenanzas que Él nos ha dejado, ¿dónde? En la palabra. No es como queramos, es como Él nos los manda. Mire, otra historia de Juan Diego, ¿la quieren escuchar? Mi papá le dio $20, eso fue hace como un año, él en ese tiempo tenía como siete años, y vuelvo, tenía él el dinero, vino a la iglesia, y ustedes saben, él tiene un amiguito que se llama Alex, y él es el hijo de, en ese tiempo, de Orlando, que era el que estaba liderando el ministerio de panes y peces. Entonces, de repente nos encontramos, se acaba el culto, nos vamos y le preguntamos a Juan Diego, Juan Diego, ¿dónde están tus $20? Y Alex tiene más o menos la misma edad que Juan Diego en ese momento. ¿Dónde están los $20? Y Juan Diego dice, se los di a Alex. ¿Para qué? Para el ministerio de panes y peces. Nosotros nos quedamos, muy buena la intención, pero yo creo que a Alex a lo mejor se le puede olvidar darle los $20 a su papá para el ministerio de panes y peces. La próxima vez déjate guiar, ven y pregúntanos a nosotros que somos tus padres y te vamos a dirigir en dónde y cómo hacerlo. De la misma manera, porque él es un niño y no tiene la capacidad, ¿sabes algo? Tú y yo no tenemos la capacidad que Dios tiene. Y no sabemos realmente cómo administrar de la forma que Dios quiere. Y es por eso que tenemos que seguir aprendiendo. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a dirigir de cómo poder administrar. ¿Para qué? Para que podamos depositarlo en tierra fértil y pueda germinar como Dios quiere. Y podamos hacer que tesoro en el cielo. Claro que debemos de ser buen administrador. Aquí tenemos clases. Claro que debemos de ahorrar. Aquí tenemos clases para que aprendas a hacer un presupuesto, a ahorrar y todo lo demás, prosperes y avances. Pero más que eso, Dios quiere que hagas tesoro en el cielo. Es por eso que déjate de preocupar. Y este es el punto número 3 y voy terminando. Y haz tesoro en el cielo. Déjate de preocupar. Mira lo que dice Lucas capítulo 12, 22 al 34. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuerpos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor ahí? Si las aves que no trabajan, que no saben ahorrar, que no siembran ni cosechan, si ellos, Dios las alimenta, ¿cuánto más ustedes que saben sembrar y cosechar? ¿Cuánto más ustedes que conocen los principios? ¿Cuánto más ustedes que buscan hacer mi voluntad? ¿Cuánto más no les faltará nada? Te pregunto, ¿te ha faltado comida? ¿Te ha faltado ropa en este tiempo? Desde que buscaste al Señor, ¿ha dejado Dios de poner comida sobre tu mesa? ¿Verdad que no? ¿Por qué nos preocupamos? Dios da pan para el que siembra, semilla para el que siembra y pan para el que come. Y sigue diciendo el versículo 25, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante. Wow, como Jesús dice, eso es insignificante. Añadirle tiempo a sus vidas para Él. Porque Él es el que tiene el poder para hacerlo y para eso para él no es nada. ¿Por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. Ustedes saben quién se mete los miedos, nosotros mismos. Nos atormentamos mirando en lo que nos va a faltar cuando Dios nos está diciendo nada te va a faltar porque yo soy tu papá y no te voy a dejar sin vestimenta y no te voy a dejar sin provisión. No se atormenten, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas. Pero el Padre sabe de lo que ustedes están necesitados. Los que son padres aquí, ¿acaso ustedes no saben de qué sus hijos tienen necesidad? Y ellos no se preocupan por ustedes comprarle ropa. Y ustedes constantemente van y les compran ropa y le ponen comida todos los días en su mesa. So, si ustedes y yo, siendo malos, sabemos hacer eso, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Deja de preocuparte. Entonces no tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Oh, perdón, brinqué algo. El mundo pagano anda tras estas cosas, pero nuestro Padre en el 30 sabe de que ustedes tienen la necesidad. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. En otras palabras, busquen hacer mi voluntad. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse en bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Mire qué cosa en esta escritura. ¿A quién usted cree que Jesús le estaba hablando ahí? A gente que estaba preocupada por lo que le iba a faltar y por lo que iba a comer. Y Jesús le dice, ustedes saben que hagan tesoro en el cielo. ¿Y sabe cómo les dice que hagan tesoro en el cielo? Les dice, monten el negocio más grande. o inviertan en Wall Street. No. Él le dice, vengan, vendan lo que tienen y désenlo que a los pobres. En otras palabras, Dios le dice, yo les he dado a ustedes para que abran obras, hagan obras de fe y manifiesten el amor de Dios y hagan tesoro en el cielo, y entonces aquí en la tierra no les falte nada. No sé si usted me está entendiendo. Eso lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Le dijo, vendan lo que tienen. Yo no te estoy mandando ahora que vayas y venda toda tu casa. Yo lo que estoy diciendo es que Dios nos ha dado tesoro para hacer las obras de fe y mostrar su amor aquí en la tierra, y nosotros podamos ser de bendición y hacer tesoro en el cielo. Les dijo la solución. No te afanes, no te preocupes, y comienza a acumular tesoro en el cielo. Dios te quiere bendecir. Toca el que está a tu lado. Dios te quiere bendecir. No solamente en la tierra, sino por la eternidad. Y hay alguien que podrá decir, Señor, pero es que hay gente, o pastor, pero es que hay gente mala que prospera. ¿Cuántos lo han dicho? Yo levanto la mano. Hay gente mala que prospera. Pero mira lo que dice la palabra, Proverbios 11:18. Los malvados se enriquecen temporalmente. Ah, yo no sé si usted me está entendiendo. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos, la recompensa de los que hacen la voluntad de Dios, la recompensa de los que están dispuestos de manifestar el amor de Dios aquí en la tierra, la recompensa de aquellos que están dispuestos de rendirse y mostrar la máxima expresión de amor, dice la palabra que es eterna. Yo no sé si usted se anima. Gracias por los tres que están aplaudiendo. Dele un aplauso al Señor. Es eterna. Lo que pasa es que estamos fijando nuestra mirada en las cosas de la tierra, pero Dios lo ve desde la perspectiva del cielo y dice que lo que Dios tiene para los justos permanecerá. Es por eso que en nuestra humanidad, y ya estoy acabando y si me ayudan, en nuestra humanidad no podemos pensar que simplemente cuando nosotros diezmamos o traemos ofrendas a la iglesia, o ayudamos al prójimo con lo que tenemos, no podemos pensar que simplemente se lo estamos dando a un hombre, a una institución. Tenemos que pensar que cuando hacemos eso, lo estamos dando en una dimensión mucho mayor de la que estamos, que es una dimensión espiritual, y que es nuestro Padre Celestial el que recibe esas ofrendas, el que recibe esa muestra de amor. Y ¿sabes qué? A través de eso acumulas tesoro en el cielo. Si lo ves desde tu humanidad, no vas a creerlo, va a haber duda, va a haber incredulidad, pero si lo ves a través de la palabra y desde lo espiritual, vas a entender que el Padre que está en los cielos se va a regocijar contigo y te va a bendecir y te va a prosperar, sea en este tiempo o en el que ha de venir. La gente que más fiel, o los que más fieles son a Dios con su dinero, son también los que menos enredos financieros tienen. Obviamente, y administran bien su dinero. Son los más libres. Usted lo ve. Son de admirar, pues entienden que si no sirven a Dios con su dinero y los bienes que Dios les ha dado, van a servir al dinero y a los bienes que Dios les ha dado. Te vas a volver esclavo del dinero. Y no vas a vivir en paz. Por más que tengas. Hay gente que tiene mucho y no vive en paz, porque vive esclavo de ese dinero y de los bienes que Dios le, que Dios se los ha dado por gracia. Es por eso que Lucas 6:13 dice, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios o no puedes servir a las riquezas. Quiero contarte un testimonio de un joven de esta casa, que tuvo problemas en un trabajo y lo llevaron a otro trabajo. ¿Sabe? Pidió, se fue de ese trabajo y consiguió otro trabajo. Y ahora le ofrecieron una mejor paga. Y de repente, de darle una cantidad, le bajaron la cantidad de dinero. Y no solamente eso, lo dejaron haciendo lo mismo y querían ponerle hasta más trabajo. Y él vino donde mí desesperado, pastor, yo quiero dejar este trabajo, mira lo que me hicieron, qué injusticia lo que esta gente hizo, no, me dijeron desde un principio una cosa y ahora me dicen otra. Y yo le dije, ¿a quién tú le sirves, a Dios o a los hombres? No te pongas a culparlos a ellos. Tú simplemente busca honrar a Dios y hacer la voluntad de Dios, porque Dios es nuestro dueño aquí en la tierra y Él es justo. Entonces, si sigues buscando trabajo, estas cosas te van a seguir surgiendo. Tienes que mantenerte ahí y trabaja como si estuvieras haciéndolo para Dios en ese lugar. Aunque te estén pagando menos y quieres que hagas más, honra a Dios desde ese lugar. Y le dije, ¿cómo estás en tus diezmos y tus ofrendas? Pues, pastor, usted, este, lo otro. Se me está haciendo un poco difícil. Honra a Dios para que tú veas. Comienza a honrarlo con tus diezmos y tus ofrendas y vas a ver. Y te van a llamar del trabajo y te van a decir qué buen trabajo estás haciendo. Y lo próximo que van a hacer es que te van a devolver lo que te quitaron. Porque es a Dios a quien tú sirves. Pasó un tiempito y aquí usted no sabe lo que pasó. Lo llamaron del trabajo y le dijeron, wow, estás haciendo un trabajo excepcional. En un momento donde empezaron a despedir a mucha gente y a gerenciales. Y el pastor, no sé, pero están despidiendo gente. Pero qué cosa que me llamaron para decirme que hiciste un buen trabajo. Yo, tranquilo, tú no le sirves a ellos, tú le sirves a Dios. Y pasó una semana después y lo vuelven y lo llaman y le dijeron, te vamos a dar una nueva posición. Y va a ser como supervisor. Y no solamente eso, te vamos a dar un aumento y te vamos a volver a pagar lo que en un principio comenzamos a pagarte. Yo no sé si usted entiende. Yo no sé si usted entiende. Él no buscó la posición. Lo llamaron. Porque nuestro amo que está en el cielo se encarga de sus servidores. Dios es nuestro suplidor. Y cuando sirves a Dios, estás usando tus bienes y tus finanzas para cumplir con los deseos de Dios. Pero cuando sirves al dinero, estás usando lo que le pertenece a Dios para cumplir con tus deseos. Que Dios quiere cumplirlo, pero primero son los de Él. Y cuando haces eso, inevitablemente usarás tus instintos humanos para hacer tesoro aquí en la tierra y no hacer tesoro en el cielo. Es por eso que quiero terminar con esto y hacerte esta pregunta. Y con esto concluyo. ¿Dónde estás acumulando tesoro? ¿Dónde estás acumulando tesoro? Es importante saber esta respuesta. ¿O en la tierra o en el cielo? Jesús nos dio un mandato. Jesús. Y dijo, acumulen tesoro en el cielo. Esta parte es importante porque mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 34. Jesús dijo, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Fíjate que el tesoro nunca va a seguir el corazón. Tú le puedes decir, Señor, te entrego mi corazón. El tesoro no va a seguir. Jesús dijo, donde está tu tesoro, tu corazón va a seguir. Jesus said that in red. Jesús dijo eso, está en rojo. Es por eso que Jesús nos mandó a hacer ¿qué? Tesoro en el cielo, para que nuestro corazón esté donde, donde Él está. Empieza a mover tu tesoro hoy para lo que realmente es importante en el cielo y tu corazón seguirá. Yo quiero que medites en lo que Dios te ha hablado. ¿Qué Dios te ha hablado hoy? ¿Qué Dios te ha ministrado? ¿Qué Dios nos ha hablado hoy, iglesia? Y es nuestro deseo como iglesia seguir haciendo tesoro en el cielo. Por eso es que constantemente estamos buscando dar en la, y seguir expandiendo. ¿Para qué? Porque el tesoro más grande de Dios son las almas que nosotros ganemos para Él. Y a través de nuestras finanzas y nuestros bienes podemos seguir expandiendo el reino para ganar, ¿qué? Almas, mostrando el amor de Dios. La máxima expresión que es dar. Y es por eso que hoy yo quiero hacer parte de eso. Te quiero hacer parte de eso. Y nosotros tenemos algo que le hemos llamado un corazón para el reino. Y es unos fondos que usamos para seguir expandiendo la obra. Y yo quiero enseñarles algo a los que nos están viendo y a los que están aquí en la casa. No sé si lo pueden poner. ¿Usted ve eso? Eso es lo próximo que tenemos en nuestro corazón para después de aquí. Gracias por su entusiasmo. Denle un aplauso al Señor. O por lo menos algo así parecido, ¿verdad? Quizás exactamente no así, pero algo así más o menos. Ya comenzamos un segundo culto en este lugar. Hace unos meses atrás esto estaba lleno. Y antes del COVID, estaba que no cabían, el parking no daba. Y sabemos que la cosecha que Dios va a traer va a ser inmensa. Lo creemos. Pero estamos limitados aquí. Ahí vamos a tener más espacio. Enseña la otra, por favor. El otro slide. Mire, ahí va a caber alrededor de 1,000 personas. Va a haber área para los niños, los preescolares. El café, va a haber espacio para sentarnos en el café. La tienda de libros, va a haber una tienda de libros. Va a haber un lobby, va a haber un área para los jóvenes. Va a haber un área para conferencias. Estacionamiento pleno. Y van a poder pasar almas y almas y almas que puedan seguir siendo discipuladas y podamos seguir impactando. Y no solamente eso, sino que no estamos edificando para nosotros, estamos edificando para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para dejarles un legado a ellos. Para que el día que tú y yo no estamos, dejemos un liderato fuerte y los dejemos en un lugar donde ellos puedan seguir experimentando lo que tú y yo estamos experimentando aquí hoy. Podamos seguir avanzando en lo que Dios tiene para con nosotros. Imagínense ustedes por ahí caminando, entrando por esas puertas, su auto ahí parqueado. Yo no sé, el que hizo eso puso unos autos ahí que algunos van a decir, yo espero que ese sea el mío. Este es el segundo piso. Y ahí están las oficinas, aquí hay un área que todavía no está planificada y estas son las oficinas. Está bien, ya quítalo porque después van a saber dónde está el pastor. Me pueden ir a buscar allí. Para el equipo de trabajo y para los proyectos que tenemos. Y eso va a ser, mira, ahí hay unos autos que yo no sé, alguno va a decir, yo espero que uno de esos sea el mío. Yo espero que... Anyway, imagínese usted siendo parte de una obra. Eso no es una visión de esta casa. Nuestra visión no es un templo. Nuestra visión es ganar almas. Nuestra visión es ganar almas, bautizar, restaurar, discipular, edificar, empoderar y guiar a servir. Esa es la visión. Eso es simplemente una meta para seguir cumpliendo la visión. Porque aunque sea en un palo de mango, podemos cumplir la visión de la casa y podemos seguir haciendo eso. No se trata de un lugar, pero eso nos va a facilitar a seguir ensanchando el reino. Y otra de las cosas que eso va a hacer es lo siguiente. Es que usted sabe cuánto pagamos aquí de renta. Alrededor de casi $10,000, $9,750. Es que para un lugar como esto, muchos dicen que es una buena renta, créame. Yo sé lugares que son del grande de esto nada más y pagan casi eso, o más pequeño que este santuario. Así que ese dinero lo podemos reinvertir, en vez de estar pagándolo en una renta, lo podemos seguir reinvirtiendo para cosas del reino. Vamos a tener un lugar más espacioso, que ahora mismo estamos limitados. A veces las áreas de los niños no caben en los salones ya casi. Qué bueno, es un buen problema. Y nos quedan alrededor de 4 años y varios meses aquí. Y nuestra meta es que en 4 años y varios meses nosotros podamos haber o comprado una tierra y edificado, o tener un lugar más grande para seguir avanzando lo que Dios quiere. Después de aquí tenemos, es el lugar de nosotros, no es el lugar del pastor Juan Cáceres, es el lugar de Casa de Dios, Cielos Abiertos. Porque algún día yo no voy a estar aquí. Yo no voy a estar aquí para siempre. Yo simplemente soy un medio para seguir edificando junto a ustedes lo que Dios quiere. Y a la visita, por favor, no las hemos traído aquí hoy para esto. Estamos para servirles, estamos para bendecirles, para ayudarles. Si eres nuevo en esto, no entiendes, no te preocupes. Nuestra casa está para ayudarte, para bendecirte, y si estás necesitado, para darte y ayudarte. No les hemos traído para esto. Pero al resto queremos hacerle parte de un corazón para un reino, para avanzar. Y en esos 4 años que nos faltan, tratar de lograr esa meta. Estas tarjetas al final las van a estar dando si usted quiere una. Y aquí atrás usted va a poner su información. Y cada año vamos a hacer una promesa para esto. Cada año, todos los años, vamos a hacer una promesa. Y usted va a dar lo que usted siente en su corazón. Si quiere dar algo, usted busca a Dios. Yo no le voy a decir, usted tiene que dar tanto, tanto, tanto. Usted ora y usted busca a Dios. Algo más allá de, por encima de los diezmos y la ofrenda. Mire, los diezmos y la ofrenda no da para comprar un templo de esa magnitud o ningún templo. Los diezmos y la ofrenda solamente da para nosotros poder sostenerlo mientras estamos aquí pagando renta, la nómina y todos los costos, que utilidades y todo lo que nos mantiene haciendo lo que hacemos aquí, los programas que hacemos aquí para seguir discipulando. Eso es lo que da mes tras mes. Esto tiene que ser algo más allá de por encima de los diezmos y las ofrendas. Y yo, y obviamente al principio vamos a hacer una pequeña parte, un pequeño porcentaje, porque necesitamos comprar por lo menos 2 cámaras más junto a un equipo y varias cosas del sonido para poder cumplir con lo que queremos completamente. Mire, hemos mejorado el sonido. Ese sonido ahora se escucha a través de las redes como el de una iglesia de millones. De presupuesto de millones, y el presupuesto de nosotros no alcanza, Dios mío, Padre, por la gracia y la misericordia. Y eso se ve y se escucha a ese nivel, gracias a los del sonido, que han hecho un trabajo con poco, están haciendo mucho, a los del sonido y el de las cámaras. Nuestras cámaras hacen lo que hacen cámaras de 10 mil, 20 mil y 30 mil dólares, y esas costaron apenas, con todo lo que necesitamos para que ellas operen, como $2,500. La gracia de Dios. Y queremos usar un pequeño porcentaje para eso. Y todo el resto es para esto. Para comenzar a hacer un fondo para construir. Yo personalmente, yo y mi esposa, yo oré al Señor. Y Dios me dio un número. Yo digo, no, Dios no. Yo dije, Señor, yo puedo esto. Y yo puedo dar tanto. Y Dios me dijo, eso es lo que tú puedes, pero yo quiero que te esfuerces y des esto. Y yo voy a dar $5,000. Esto soy yo, usted no tiene, usted va a lo que Dios le ponga en su corazón. En su corazón. Usted ore, deje que Dios le guíe y Dios le va a decir. Y tenemos un año para dar todo esto. Yo puedo dar ya una porción ya adelante. Y le dije, Señor, yo puedo dar 2,000. Y yo, sí, está bien, pero eso no es lo que vas a dar. Es lo que yo te digo. Y yo y mi esposa habíamos acordado eso, y cuando después le tuve que decir la otra parte, pero ella estuvo de acuerdo. Y Dios me dio una estrategia para durar a través del año, terminarle, darle el resto. Así que al final tú la tomas, no tienes que hacer hoy, llévatela ahora, medita, y cuando te sientas que estés listo. No puede ser el año que viene, porque esto es para este año. Usted la deposita ahí. Bueno, si no puede este año, lo que Dios le ponga. Usted la deposita en el buzón y nosotros vamos a llevar esto para saber cuánto hay en promesas y poder darle un reporte a usted de lo que hay en promesas y de lo que se está acumulando, porque queremos someternos a la iglesia y queremos dejarle saber cómo se está administrando este fondo. Así que usted lo va a poner ahí, y por fe orar por eso. ¿Y sabe qué va a suceder? Vamos a lograr la encomienda de Dios. Eso nos va a costar como 5 a 8 o 10 millones, yo no sé. Por ahí hemos sacado cuenta más o menos, y por ahí de 5 a 10 millones de dólares. Parece mucho, pero eso no es mucho, créame. Para Dios no es, y más cuando una iglesia se une y junta le cree a Dios para cumplir con el propósito. Va a ser un testimonio poderoso. Yo se los digo. Así que yo oro para que Dios le bendiga y Dios lo ayude y le hable Y si usted está pasando por alguna necesidad, queremos ayudarlo. Así que yo le voy a pedir si se pueden poner de pie. Le doy gracias por ser de bendición, le doy gracias por su generosidad y su bondad. Y si hay alguien que tiene alguna petición y necesita una oración, el altar está abierto, cualquiera sea, queremos orar por usted. Si no, incline su cabeza ahí y medite lo que Dios les ha hablado. Yo quiero orar por usted. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Yo te doy gracias por esta palabra. Espíritu Santo, séllalos, renuévalos, fortalécelos, vivifícalos, Señor. Y yo te pido que tu río fluya en ellos, Dios de gloria. Que tú les prosperes, que tú des semilla al que siembra y pan al que come. Ayúdalos en sus deudas, ayúdalos en sus casas, en sus sueños. Dale herencia. Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Te doy gracias por cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor. Porque juntos nos has traído hasta aquí, Dios. Ebenecer. Pero sabemos que hay más. Séllanos con la visión y guíanos, Señor Dios, a cumplir con tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.